COPE Baleares.
Estar informado.
La salud humana y la salud animal están muy relacionadas entre sí. Más de la mitad de las enfermedades humanas transmisibles son zoonóticas, es decir, se transmiten a las personas desde los animales. Hasta el 70% de los patógenos emergentes son de origen animal. Este proceso de desarrollo de estas infecciones, también el equilibrio de los ecosistemas, juegan un papel fundamental. La relación entre las personas, los animales y el medio ambiente en el que viven es, Alejandro Clemente, muy dinámica. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón García, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de las Islas Baleares, ha explicado en COPE cómo se tiene que actuar para limitar este incremento de enfermedades.
Seamos capaces, en primer lugar, poner en común toda la información que dispongamos para, sobre todo, poder evaluar cuáles de estos problemas zoonóticos son relevantes o pueden generar un problema en el futuro. Es decir, ahora ya se está hablando de que nos preparemos para la próxima pandemia, porque seguro que va a existir. En un momento, hace unos años, se planteaba la posibilidad de que fuese la gripe, un brote de gripe aviar o de gripe incluso porcina y tal, y luego nos sorprendió el coronavirus, que tampoco es una cosa tan extraña, ¿no? Porque previamente, ya en el año 2000, pues estuvo el primer SARS.
La más importante actualmente es la fiebre Q, que habita en animales domésticos como vacas, ovejas, cabras, pájaros y gatos.
La que tenemos aquí no es una enfermedad que pueda generar en general complicaciones muy importantes. En algunos casos sí, por supuesto, porque todas estas tienen un porcentaje que tienen complicaciones relevantes, pero que es un problema de salud para salud pública para todos y son de animales. Yo creo que es un síndrome gripal que puede tener, en cierto modo, también unas complicaciones a nivel cardiológico y a otros niveles también sistémicos.
El movimiento de mercancías, animales o los viajes han provocado que este traspaso y movimiento de enfermedades entre los humanos y animales. Un ejemplo es el mosquito tigre o el mosquito culex, portadores de enfermedades. En España ya ha habido varios casos del virus Nilo Occidental, aunque en Baleares no se han detectado casos, pero García no descarta que durante los próximos años aterrice a las islas.
Apareció ya un brote muy importante en Andalucía y poco a poco, pues en fin, ahora ya no tenemos el número de casos tan grande, pero sí que ha supuesto que tengamos casos ya, se vaya transformando en una enfermedad endémica, es decir, que ya la tenemos aquí y de hecho el año pasado incluso ya hubo casos en toda la parte de Valencia, Cataluña y bueno, y posiblemente pues nos puede afectar a nosotros también. Es decir, ahí se juntan, por una parte, el transmisor, que es el mosquito, en este caso son los culex, no son distintos a los tigre, a los aedes, y por otra parte, pues esa distribución del reservorio, que son las aves.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. El Instituto Balear de la Mujer, el IBEDONA, impulsará una nueva línea de formación para la prevención de agresiones sexuales para establecimientos hoteleros y de ocio que previsiblemente se pondrá en marcha en noviembre.
Lo ha anunciado su directora, Katy Salom, quien ha explicado que las formaciones de competencia del IBEDONA están abiertas a profesionales del sector jurídico, de la salud y servicios sociales, pero que ahora se impulsará una nueva línea para el sector hotelero.
I jo el que penso és que s'ha de fer molta prevenció i que la prevenció consti molt, no tant en què li ha passat a aquesta persona i en testimonis, sinó en que els menors realment sàpiguen què les pot passar quan hi ha una cosa d'aquestes. És a dir, crec que la prevenció ha d'anar dirigida cap a si fas això tindrà unes conseqüències i llavors actuar en les conseqüències que pugui tenir. Per tant, el tema preventiu de saber que les pot passar i de que ells siguin conscients de que si ho fan, quines conseqüències poden tenir, és primordial.
Un programa que ha sido anunciado después de mostrar su preocupación por la última violación grupal en Palma. De hecho, ha subrayado Salom que en estos casos lo más importante es poder dar una respuesta y protección a la víctima. La víctima no ha llegado al servicio de atención 24 horas del IBEDONA ni derivada por el servicio de emergencias 112 o 016 y tampoco por su propia voluntad.
Que estem fent feina, vull dir, l'any passat ja per setembre vàrem fer una comissió d'igualtat extraordinari i ara per mes de maig en teníem convocada ja una altra. Per abordar sobretot accions que se puguin fer feina per nosaltres, el més important quan passa en un fet d'aquest és sobretot poder donar una resposta i donar una resposta vol dir donar una protecció a la víctima, saber que mos tenen al costat, posar el servei 24 hores a la seva disposició, a part de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i per altra banda, seguir amb accions de prevenció i sensibilització perquè aquests fets no tornin a córrer.
Las 2 y 25 más noticias. El Sindicato Independiente de Trabajadores y Empleados de Baleares ha convocado una huelga indefinida en el servicio de limpieza del aeropuerto de Palma a partir del 27 de abril. Una huelga que tendrá lugar en el recinto únicamente los fines de semana.
Una huelga que se debe a la negativa de la empresa a mantener cualquier diálogo social con el nuevo comité de empresa, no constituir el comité de salud laboral, los continuos incumplimientos de acuerdo en cuanto a la falta de personal, sumado a las faltas de respeto de los mandos directos contratados por la empresa. Miquel Apujada, secretaria de Acción Sindical del CTIP, ha explicado en COPE por qué se ha llegado a este punto.
Bueno, la situación es que básicamente es la sobrecarga de trabajo que ha llegado a ser excesiva e insostenible por parte de los trabajadores, que se ha visto agravado por un sistema de geolocalización que no sabemos muy bien por qué lo han instalado, porque la empresa se niega a reunirse con el comité de empresa. Entonces, la falta de diálogo unida a la sobrecarga de trabajo nos ha abocado a esta huelga.
¿Y por qué se ha elegido que las huelgas se hagan solo los fines de semana?
Bueno, porque es cuando más pasaje hay y es cuando más carga de trabajo repercute encima de cada trabajador. Nosotros estamos pidiendo un aumento de plantilla. Y lo que tenemos que entender es que falta personal dentro de la terminal para la limpieza, teniendo en cuenta que hay zonas que no se cubre la limpieza.
Una situación que no parece que vaya a resolverse pronto. Asegura Pujadas que no hay prevista ninguna reunión a corto plazo en la que se puedan acercar las posturas.
Pues lamentablemente no, la actitud de la empresa sigue siendo lamentable. Y no ha hecho ninguna postura de acercamiento con el comité de empresa.
Más asuntos. En Menorca, la torre de control remota se aplaza por tercera vez y el Parlamento exige su paralización. De esta forma, AENA suspende la adjudicación del contrato, que debía estar vigente desde octubre de 2020, con un importe de 1,5 millones. Por eso, entre los profesionales del sector, la torre de control virtual genera mucha incertidumbre entre los técnicos y profesionales. Antonio Alonso, controlador aéreo y presidente de APROAC, nos explica que este tipo de torres se utilizan solamente en aeródromos, que tienen uno o dos vuelos por día, y no en aeropuertos con la actividad de Menorca, por lo que no ve viable este cambio.
Bueno, no pueden ni siquiera denominarse aeropuertos, son aeródromos en zonas muy, muy remotas, incluso dentro del círculo polar ártico, para dar un servicio de a lo mejor un vuelo al día para llevar medicamentos, suministros, lo que sea necesario. Entonces, este sistema, lo que se está viendo, a pesar de estar haciendo pruebas y modificaciones, se está viendo que no da la talla a nivel tecnológico para un aeropuerto como el de Menorca, con un nivel de tráfico, una carga de tráfico, especialmente en verano, muy alta.
Y Alonso nos explica por qué les favorece y les facilita el trabajo una torre de control de tráfico aéreo antes que una torre de control virtual.
Claro, no lo vemos claro porque al final las necesidades del controlador que está en lo alto de la torre, de capacidad de detectar bien los movimientos, tanto en superficie como en el aire, de poder identificar movimientos. Nosotros tenemos que identificar aviones que están todavía pues a 3, 4, 5 millas, ¿no? Que esos son 6, 8 kilómetros. Pues las necesidades de tecnológicas, de resolución, no son pocas.
¿Y hay alguna ciudad que trabaje con la torre de control virtual? ¿Les ha funcionado?
Donde están teniendo más éxito es en este tipo de aeródromos muy pequeñitos. Se han hecho algunas instalaciones con éxito. Por ejemplo, la más destacada es la del aeropuerto de London City, que es, digamos, el quinto aeropuerto de la ciudad de Londres, después de los conocidísimos Heathrow, Gatwick, Stansted y Luton. Pues hay un aeropuerto que es bastante más pequeño, que está dentro de la misma ciudad, muy cerca de las zonas financieras. Lo que pasa es que este aeropuerto tiene menos tráfico que estos otros que hemos mencionado, pero sí tiene un nivel de tráfico importante, pero es un aeropuerto muy, muy característico en el sentido de que no admite vuelos visuales.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.